Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, esta Linterna, hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este miércoles 4 de julio. En una tarde en la que el PSOE se ha enfrentado a su primer examen importante en el Congreso desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. En juego, la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. Todas las miradas estaban puestas en Esquerra Republicana de Cataluña, que al final ha dado su apoyo a la propuesta socialista después de que el Ejecutivo se haya comprometido a que Pedro Sánchez y Quim Torra hablen de todo, es decir, de un referéndum en Cataluña, en la reunión que mantendrán el próximo lunes en la Moncloa. Era la condición que había puesto Esquerra, su precio por apoyar la moción de censura. Un cambio de cromos a todas luces. El PP ha renunciado a tener consejeros en la cúpula del ente público al considerar que lo que está haciendo el PSOE con sus socios parlamentarios es un enjuague, una cacicada, según ha dicho su portavoz Rafael Hernando. Todo esto en una tarde en la que Quim Torra, el presidente de la Generalitat, participa en las concentraciones convocadas por las plataformas separatistas frente a la cárcel de Lledoners, en Barcelona, a la que ya han llegado cuatro de los políticos presos por el golpe independentista de septiembre y octubre. Son Oriol Junqueras, Raúl Romeva y los Jordis, Cuixart y Sánchez. La expresidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y la exconsejera Dolors Bassa han llegado también esta tarde a la prisión gerundense de Puig de les Basses. Enseguida lo contamos todo. Es la noticia de la tarde, sin duda. Pedro Sánchez ha logrado sacar adelante la renovación del Consejo de Radio Televisión Española gracias al apoyo de Esquerra y del PDeCAT, la antigua Convergencia, tras la promesa del Gobierno de que habrá diálogo sin condiciones sobre el futuro de Cataluña. Congreso, Ricardo Rodríguez.
Y en nombre de Pedro Sánchez, precisamente, Carmen Calvo ha subido a la tribuna para defender la legalidad del decreto de Radio Televisión Española y la renovación de su cúpula. La vicepresidenta ha renegado de hablar de la corporación como un botín. Según su versión, el gobierno se ha limitado a ejercer su responsabilidad y cubrir un vacío.
Este decreto ley respeta la mayoría exigida. Conviene que algunas declaraciones no llamen a confusión o simplemente a mentir sobre una realidad jurídica.
Enfrente el plante del PP, que también se suma al de Ciudadanos. El popular Ramón Moreno ha desplegado toda suerte de ataques ante el asalto al ente ese que ha definido como telemoción para alertar contra el chantaje de los independentistas catalanes al que se ha sometido el Ejecutivo.
El chantaje se ha convertido en la forma parlamentaria de vida de los socios de moción del Gobierno. Para muestra, el botón puesto por el señor Tardá, que sin sonrojo arrodilla políticamente a las vicepresidentas y ministras a cambio de sus votos.
Sigue el debate ahora mismo. Va a tomar la palabra en este mismo instante el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Escuchamos sonido en directo. Bueno, está bebiendo agua ahora mismo. Y ahora sí, empieza a tomar la palabra.
Espero no hacer un discurso demasiado chavista, bolivariano, judeo-masónico, ¿eh? Le pido disculpas de antemano. Una primicia, una noticia. Yo no soy alguien benévolo con el PSOE. Yo no soy alguien pro-PSOE. Como saben, yo no soy alguien cercano a ustedes. Pero sí que reconozco que durante los gobiernos de Zapatero, aparte de avances sociales como el matrimonio homosexual y algún otro, hicieron algo muy bien. Repito, hicieron algo muy bien, que es la gestión de Radio Televisión Española. Eso
sonido
es innegable.
Directo desde el Congreso. En estos momentos intervenía Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña. después de que el gobierno haya conseguido sacar adelante la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española, gracias al apoyo de Esquerra, que ha conseguido que en la reunión del lunes en Moncloa, Pedro Sánchez y Torra puedan hablar de ese referéndum pactado. Los independentistas catalanes han hecho oficial ese apoyo a la propuesta del PSOE y Podemos para renovar la cúpula de Radio Televisión Española, después de que el gobierno haya ofrecido un diálogo sin cortapisas, sin condiciones, de cara a esa reunión del lunes. Ayer ya lo dijo la vicepresidenta del Gobierno, hoy lo ha corroborado la ministra Meritxell Batet, Álvaro García.
La ministra de Política Territorial y Función Pública cree que la reunión de este lunes marcará la apertura de un proceso de recuperación del diálogo y negociación entre gobiernos. Un diálogo, según Meritxell Batet, que se basará en escuchar al otro sin condiciones.
Claro que se puede plantear lo que se considere oportuno, pero ustedes saben también que el derecho de autodeterminación no existe en nuestra Constitución y, desde luego, no es pretensión de este Gobierno que exista en nuestra Constitución.
Batet ha manifestado su intención de recuperar las comisiones bilaterales con Cataluña para tratar la inversión, infraestructuras y financiación, además de anunciar que convocará antes de final de año la conferencia de presidentes.
Esto era lo que decía la ministra Batet, mientras el titular de Exteriores, Josep Borrell, ha vuelto a respaldar al embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenés, quien hace unos días se tuvo que replicar en un acto público en Washington, aquí en Torra, por decir que había en España presos políticos. Borrell ha señalado que ningún embajador puede permanecer impasible ante ataques como los de Torra a las instituciones españolas.
Se ha comunicado a todos los embajadores ¿cuáles fueron las palabras que pronunció el embajador Morenés para señalarles que en cualquier otra ocasión en la que se produzca una circunstancia parecida, reaccionen exactamente de la misma manera?
Al independentismo le sabe a poco el traslado a cárceles catalanas de los presos del procés. Exigen su libertad y niegan que el acercamiento sea un gesto del Estado. El propio Quim Torra encabeza las marchas convocadas esta tarde frente a las prisiones de Barcelona y Figueras, en las que están Junqueras y compañía. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
6 de los 9 presos independentistas van a pasar su primera noche en cárceles catalanas. A esta hora hay concentraciones en Lledoners y en Puig de les Basses, convocadas por entidades soberanistas para reclamar la libertad de los presos. En la marcha de Lledoners va a participar el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que previamente se habrá reunido con Oriol Junqueras, Raúl Romeva y los Jordis. Torra deja claro que el acercamiento no es ningún gesto y que no descansarán hasta que todos estén en sus casas.
Hoy se pone fin a la distancia de estos presos políticos, pero no se pone fin a la injusticia y la aberración de tener encerrados en prisión a demócratas pacíficos y honorables. Estos meses de distancia han sido un agravio intolerable, un castigo adicional para sus familias y amigos y un motivo de vergüenza para todos los demócratas catalanes, españoles y europeos.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, también se ha reunido, en este caso con Carme Forcadell y Dolors Bassa, en la cárcel de Figueras. Participará también en la concentración convocada por las entidades soberanistas.
Analizaremos las claves de la actualidad de este miércoles en el tiempo de la tertulia de la linterna. Hoy con Juan Fernández Miranda, Carlos Sánchez, Pedro García Cuartango y Fernando Rayón. En la economía hablaremos de varias medidas que ha anunciado hoy el Gobierno, entre ellas la que permitirá que los funcionarios cobren el 100% de su nómina mientras estén de baja médica. Lo vamos a analizar en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9 esta noche con María Jesús Pérez, ABC, Maite Ayuso y Joaquín Mizmanos.
Es una de las medidas que tomó Montoro en lo peor de la crisis. Ya tenía pactado acabar con ella. Ahora el nuevo Gobierno anuncia que lo hará de inmediato. El presidente del CESIF, Miguel Borra, saluda que se ponga fin ya a los descuentos a los funcionarios cuando se encuentren de baja médica.
No es de recibo que un empleado público que tiene una baja médica que le ha sido dada por un médico del Sistema Nacional de Salud, encima de estar enfermo, pues vea cómo sus nóminas se reducen en la cantidad que percibe. Estamos hablando de descuentos mensuales de 300, 400 o 500 euros que tenían los empleados públicos por caer enfermos.
También están contentos los ayuntamientos porque el gobierno suavizará la regla de gasto para que aquellos que estén saneados puedan gastar su superávit en mejorar servicios esenciales. En la bolsa, el IBEX cierra una buena jornada gracias a valores como Telefónica.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El pesimismo de los españoles por la situación política ha caído 10 puntos. Lo refleja la última encuesta del CIS, realizada justo después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Entre las preocupaciones, el paro ocupa otra vez el primer lugar, seguido de la corrupción. Contamos también que el barco de la ONG proactiva Open Arms ya ha atracado en Barcelona. Ninguno de los 60 inmigrantes ha tenido que ser hospitalizado. Finalmente dispondrán de 30 días en vez de 45 para realizar sus peticiones de asilo. Además, en Algeciras, la Guardia Civil ha desarticulado una red de narcotráfico en una operación que se ha saldado con 23 detenciones, entre ellos 6 estibadores y otros 6 trabajadores del puerto que ayudaban a introducir la droga en estas instalaciones. Y el gobierno estudia retirar el título nobiliario de duquesa de Franco a Carmen Martínez Bordiú, concedido a la nieta del dictador por Rafael Catalá, antes de abandonar sus funciones como ministro de Justicia.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Los 12 chicos y el entrenador que están atrapados en una cueva en Tailandia han empezado a aprender a bucear. Están acompañados por 10 soldados que continuarán allí hasta que salgan. 20 bombas de agua están extrayendo 10.000 litros por hora de los pasadizos inundados de la cueva. En Ecuador, un tribunal va a pedir a la Interpol la detención del expresidente Rafael Correa por su supuesta implicación en un intento de secuestro.
All this is complot.
Desde Bruselas, en declaraciones en inglés a una cadena de televisión, Correa ha dicho que se trata de una conspiración política y que le quieren muerto. Y el grupo yihadista Daesh ha anunciado la muerte de un hijo de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, en un ataque suicida en Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha puesto en duda su fallecimiento.
Las 7 y 11. Avanzamos el deporte, nos vamos hasta el IBC de Moscú. Manolo Lama, adelante.
Bueno, Marta, hay que decir que estamos en una jornada de descanso, preparados ya para lo que van a ser los cuartos de final de este Mundial de Rusia, que se disputan el próximo viernes y el sábado. La noticia en España sigue estando en torno a Cristiano Ronaldo. Silencio en el Madrid, que eso sí desmiente que haya cualquier tipo de acuerdo el otro día con Neymar y hoy con Mbappé. Silencio en la Juventus de Turín, pero hay algunos jugadores como Matuidi, jugador francés del equipo turinés, que dice que le encantaría que Cristiano vistiese la camiseta del equipo italiano. En el mercado de fichajes, Arthur se acerca al Barcelona y Odriozola, el jugador de la Real Sociedad, se acerca al Real Madrid. Tras la primera reunión entre Aperribay y el presidente del equipo, Donostia Rey, José Ángel Sánchez, del director general del Real Madrid. De porteros, Adam firma por el Atlético de Madrid un año. Basic, el checo, va a ser portero del Sevilla para la próxima temporada y estamos pendientes de todo lo que ocurra en Wimbledon. Hoy hemos sabido que Federer ha ganado su segundo partido y que pasa a tercera ronda.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo en Madrid estamos pendientes de un accidente en la 42 en la zona de Getafe, que está formando retenciones en dirección a Toledo. Más problemas para salir de Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 3 en Rivas, por la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en Pinto, y por la 5 a su paso por Alcorcón. Además, se mantienen las retenciones para entrar a la capital por la 1 en Manoteras y por la 6 en Majadahonda, y problemas en ambos sentidos en la 1 en Alcobendas y en la 6 en el planteo. También complicaciones en la M40, en la zona de Coslada hacia la 3, en Mercamadrid hacia la 4, en la Fortuna hacia la 5 y en Aravaca dirección a 6. En Barcelona, tráfico intenso en las rondas B10 y B20 hacia el nudo Trinidad. En Valencia, retenciones en la V31, en Beniparrey hacia la V30 y en la Nacional 220 en Manises dirección Paterna. También en la V30, en Cuart de Poblet hacia la A7. En Málaga, dificultades en la 7, en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona y en Arroyo de la Miel y Nueva Andalucía dirección Cádiz. Y terminamos en Cantabria, en la 8, unas obras de mejora corta en un carril en Castro Urdiales. Además, retenciones en la S10 a su paso por la localidad de Maliaño.
Y la previsión del tiempo, Belén Montes.
Esta noche las nubes se acumularán en el tercio norte del país y podrá llover en Galicia, Cantabria y norte del País Vasco. En el resto de la península habrá cielos despejados y será una noche muy tranquila, con mínimas de 15 grados en el norte y máximas de 20 en el sur peninsular y en ambos archipiélagos.
Enseguida marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La llegada de los presos del procés a las cárceles catalanas, ¿cómo lo resolvemos, querido profesor?
Pues querida Marta, han llegado y hay discrepancias sobre el significado de este traslado. Algunos quieren acentuar su carácter político, otros el técnico-jurídico. Lo cierto es que tiene los dos aspectos. Es posible hacer el traslado porque lo dice el ordenamiento administrativo, pero se quiera o no, la actual situación tiene un significado político. Si no, ¿por qué se manifiestan los independentistas en las puertas de las cárceles? ¿O por qué votan en el Congreso los presupuestos por Sánchez a televisión? Cada uno puede poner el acento donde quiera, pero en cada palabra suenan todas las sílabas, esté donde esté el acento. Y es que ya lo dice un refrán, no hay nada más político que una decisión técnica.
Sí, es que la música es la que es, José Ramón.
Exactamente.
Hasta mañana, hasta luego, profesor. Adiós.
Adiós.
Hola, Andrea.
Hola, Marta.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Pues hablan de la llegada a las cárceles catalanas de los políticos independentistas y del enfrentamiento que se ha producido entre secesionistas y borradores de lazos amarillos.
Bueno, ¿y qué dicen nuestros oyentes, en concreto los oyentes del programa?
Les hemos preguntado que si estos enfrentamientos pueden provocar una nueva escalada de tensión en la situación catalana. Juan afirma que esto acaba de empezar, Carmelo cree que la tensión es alta y evidente y que se hará más visible, y otro usuario de Twitter asegura que Pedro Sánchez ha abierto de nuevo la caja de los truenos. En Facebook, Luis comenta que dar alas a esto es un error y le parece que Pedro Sánchez quiere sacar partido de la situación. José comenta que Cataluña está fragmentada, que hoy es por los lazos amarillos y otro día será por otra cosa.
Vamos a recordar a los oyentes cómo pueden participar con nosotros en el programa.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Herrera en COPE?
Hoy han hablado con David Quinzaños, cabo primero de operaciones subacuáticas de la Guardia Civil. Ha recordado un rescate que lideró en condiciones similares al que están preparando para ayudar a los niños atrapados en la cueva de Tailandia. Nos lo cuenta Julio Martínez.
Después de conocer que los 12 jóvenes y el entrenador de fútbol que les acompañaba siguen vivos y han recibido alimentos y medicina, los especialistas ya trabajan para sacarles de la cueva. Se ha especulado con enseñar a los niños a bucear, pero como ha reconocido en Herrera en COPE David Quinzaños, cabo primero de operaciones subacuáticas de la Guardia Civil, esa es la opción más remota. Además, Quinzaños ha recordado un rescate similar que le tocó dirigir.
Hace unos años, en un rescate en Huesca, en una cueva de Huesca, de un espeleobuceador que, bueno, se ahogó en una cueva muy parecida, en las mismas circunstancias, que había que pasar una parte acuática. Ahí estuvimos trabajando casi 200 personas y para sacar una persona estuvimos casi 25 días.
Las condiciones de la cueva y las fuertes lluvias complican el rescate, por lo que se estima que puedan permanecer allí atrapados hasta 2 meses más.
Asuntos sociales en La Linterna. Hablamos de médicos en España. El último informe muestra que el número de médicos colegiados en nuestro país por 100.000 habitantes en 2017 es de 545.
Estas cifras hacen pensar que en España no faltan médicos, pero están mal distribuidos, informa Carmen Lavallén.
Con 220.000 facultativos en activo tenemos de media más médicos por cabeza que los países de nuestro entorno y nadie en el mundo, salvo Corea, tiene tantas facultades de medicina como nosotros. Aunque 4.000 egresados este año se han quedado sin su plaza MIR y, por tanto, sin posibilidad de especializarse y de acceder al Sistema Nacional de Salud. Serafín Romero es presidente de la Organización Médico Colegial.
Si faltan médicos, con la foto fija, a día de hoy en el número nada más, no, en el número. Lo que está claro es que no están bien distribuidos, que nos van a faltar médicos y especialmente en algunas especialidades, ¿no? Y un médico no se forma de un día para otro.
Suspendemos también en movilidad. Más de la mitad de los licenciados se especializan y trabajan en el mismo sitio. Hay superávit en las grandes ciudades y carencias en el sur, en las zonas rurales y en las islas. Falta una auténtica política de recursos humanos. Miguel Ángel García trabaja en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
¿Por qué la gente trabaja en unos sitios y no trabaja en otros? Hay muchos factores, entre otros cómo somos capaces de atraer médicos a las zonas deficitarias. Y aquí tenemos el contraejemplo. Baleares encima coloca una barrera más con la imposición del catalán.
Piden mejor y mayor planificación y a largo plazo porque, recuerdan, un médico especialista tarda 12 años en formarse. Ahora mismo hay déficit en neurocirugía, urología, anatomía patológica, cirugía plástica y otorrinolaringología.
Enseguida la cultura.
La Linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Condenados a penas de cárcel los militares chilenos que asesinaron al cantautor Víctor Jara hace 45 años.
Un juez chileno ha condenado a penas de 18 años de prisión a 9 miembros del ejército por la muerte de Víctor Jara en el comienzo de la dictadura de Pinochet en el 73. Al cantautor chileno le dispararon más de 40 veces en el Estadio Nacional de Santiago tras ser torturado.
El Museo del Prado está restaurando uno de los tesoros de su colección, la Anunciación de Frangélico del siglo XV. La linterna se ha colado en ese taller de restauración y ha hablado con la restauradora Almudena Sánchez.
La Virgen recibe el anuncio del ángel con un colorido espectacular, tras varias semanas de trabajos de limpieza con un gel de silicona revolucionario. Lleva en el Prado desde 1861, pero no había sido restaurada en los últimos 75 años. La tabla de Chopo, la Anunciación, pintada por Fra Angelico en 1425, se somete a la meticulosa tarea de restauración. Almudena Sánchez busca recuperar los colores originales de hace 600 años.
Eliminar todo lo que se ha ido añadiendo con el paso del tiempo. Ya hemos quitado la capa de polución y ahora nos queda quitar todo eso que se ha añadido en el pasado. Estamos investigando, estamos haciendo pruebas, estamos buscando el método de eliminación de esos repintes, pero la finalidad es llegar al original y recuperar todo lo que esté oculto.
La Anunciación se restaura ahora en el Prado para que llegue a tiempo a una de las exposiciones estrella de su bicentenario el año próximo.
Algunas salas de cine bajarán mañana el precio de las entradas cuando entre en vigor la bajada del IVA al 10%.
Cinesa, Kinépolis o Renoir, por ejemplo, van a trasladar desde mañana esa rebaja del IVA de manera íntegra a los precios de sus entradas. Es decir, que una entrada de 10 euros en Cinesa Manoteras pasará a costar 9,10 y en Diagonal Barcelona una de 9,50 se pasará a 8,60.
La película Campeones supera los 3 millones de espectadores.
La cinta de Javier Fesser con Javier Gutiérrez sobre un equipo de básquet de discapacitados es ya la producción española más taquillera del año, con casi 18 millones de euros.
El actor Carlos Hipólito recibirá mañana el Premio Corral de Comedias del Festival de Teatro de Almagro.
Un festival que arranca mañana apostando por el teatro del siglo de oro de aquí, de España y de América. COPE en Ciudad Real, Elena Jiménez.
La Compañía Nacional de Teatro Clásico inicia mañana, día de la inauguración, su participación en la 41 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Una participación histórica, ya que implicará 28 representaciones en 5 montajes diferentes, uno de ellos El Burlador de Sevilla, presentado hoy por la directora de la compañía, Elena Pimenta.
Veo El Burlador y los textos me resuenan en los oídos. Así va a pasar con el público. Es un nuevo burlador, afortunadamente, y tenemos muchas obras hermosísimas que van a multiplicarse.
El Banquete, Los Empeños de una Casa, La Dama Boba y La Dama Duende serán el resto de montajes que la compañía representará en Almagro durante todo este mes de festival.
El músico y productor indie Richard Swift muere a los 41 años.
El joven músico norteamericano sufría de una dura enfermedad y había iniciado una campaña de recogida de fondos para cubrir sus gastos médicos. En 2011 inició su etapa como miembro de The Shins, sin dejar de avanzar en su carrera en solitario y como productor musical.
Tras arrasar anoche en Barcelona, hoy arriban a las noches del Botánico de Madrid.
El dúo australiano, el Angus and Julia Stone, se ha alejado de su versión más minimalista de sus comienzos para apostar por más caña y más ritmo.
My ¿Quién es este individuo al que llaman el Elvis Maori y ahora desembarca en el festival La Mar de Músicas de Cartagena?
Marlon Williams va a hacer su aterrizaje artístico en España, en ese festival cartagenero donde va a estrenar su nuevo álbum, con el que ha logrado seducir incluso a Florence and the Machine, con los que piensa compartir gira ya por Australia. Marlon Williams, y no solo Elvis, suena también a Nick Cave,
¿sí?,
o también hasta Chris Isaac, ¿no?
Pues sí,
es
sí,
ese
sí.
Estilo. Uh-huh. A mí me mola.
Para que veas lo que entendemos en Murcia, Ramón. Siempre lo mejor.